Pacifica,
desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman.
At least 25 people have been killed.
Al menos 25 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un atentado suicida con bomba en la ciudad iraquí de Fallujah. Entre las personas que murieron se encontraban 10 oficiales de la policía. Mientras tanto, en Bagdad, las fuerzas estadounidenses e iraquíes continúan llevando a cabo una serie de redadas tras el secuestro de 5 contratistas británicos. Por otra parte, cientos de personas marcharon a Sadr City cargando los ataúdes de 2 víctimas de un ataque aéreo estadounidense. Se dice que las víctimas eran una pareja de ancianos que fueron bombardeados mientras dormían en el techo de su casa. En otras noticias de Irak, al menos 3 periodistas iraquíes murieron en la última semana. El corresponsal de la Agencia de Noticias Nacional de Irak, Abdul Rahman al-Isawi, fue sacado a la fuerza de su casa y asesinado a balazos. Nazar Abdul Wahid, un periodista de la Agencia de Noticias Aswat al-Iraq, fue asesinado frente a un hotel y Mahmoud Hakim Mustafa, quien dirigía un periódico, fue asesinado a balazos cerca de su casa en el norte de Irak. Sus muertes elevan a 9 el número de periodistas asesinados en Irak este mes, igualándolo al del mes más letal de la guerra en ese país. El gobierno de Bush aparentemente estableció una nueva estrategia de puntos a tratar para promover una presencia a largo plazo de los soldados estadounidenses en Irak. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, y un alto comandante estadounidense en Irak dijeron que estaban a favor de una estadía prolongada en Irak similar a la fuerza estadounidense en Corea del Sur. Estados Unidos tiene 30.000 soldados en ese país desde hace más de 50 años. Estos comentarios marcaron la segunda vez esta semana que el gobierno cita a Corea del Sur para referirse a sus planes a largo plazo en Irak, dado que el miércoles el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, hizo comentarios similares. Estos acontecimientos tienen lugar mientras el presidente iraquí, Jalal Talabani, visitó la Casa Blanca y dijo que el gobierno de Irak estaba preparado para cumplir con los objetivos respaldados por Estados Unidos. El presidente iraquí, Jalal Talabani, dijo:
debo decirles que estoy comprometido como el presidente de Irak. Al cumplir con los requisitos y hacer lo mejor que podamos para lograr avances hacia la reconciliación nacional, para aprobar la nueva ley de petróleo, de debatificación, de inversión y otras leyes que actualmente están siendo discutidas.
Iraqi President Jalal Talabani. In other Iraq news, the Pentagon's announced 10.
En otras noticias de Irak, el Pentágono anunció que el lunes murieron 10 soldados estadounidenses. Sus muertes convierten a este mes en el tercero más letal de la guerra de Irak para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Abril y mayo ahora representan el periodo de 2 meses más letal desde que comenzó la invasión, ya que murieron al menos 209 miembros de las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos está siendo criticado por informar una cifra significativamente menor al número real de estadounidenses que murieron en la guerra. El general Peter Page fue entrevistado por CBS News el día de los caídos. El general Peter Page dijo:
cuando nos fijamos en la vida de una nación y en todo lo que se necesita para mantenernos libres, vemos que más de 3.000 estadounidenses murieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001. El número de personas que han muerto, que se han sacrificado desde entonces, se está acercando a esa cifra. Y deberíamos homenajearlos y agradecerles por permitirnos vivir en libertad.
Mientras el general Pace hablaba, el número de estadounidenses que murieron había llegado a por lo menos 3.455. En los atentados del 11 de septiembre fallecieron poco menos de 3.000 personas. Estados Unidos e Irán llevaron a cabo las primeras negociaciones directas en casi 30 años. El lunes, los embajadores de Estados Unidos y de Irán en Irak se reunieron en Bagdad para hablar sobre la guerra de Irak. Las conversaciones no abarcaron otros temas, ni siquiera el estancamiento de las negociaciones con relación a las actividades nucleares de Irán. Los funcionarios estadounidenses dicen que presionaron a Irán para que apoye a las milicias chiitas de Irak. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Manocher Motaki, dijo:
estamos convencidos de que la retirada de los soldados extranjeros y la cooperación de los países regionales con el gobierno electo de Irak son la clave y la solución definitiva a los problemas de Irak.
La reunión tuvo lugar mientras Estados Unidos continuó con una serie de ejercicios navales en el Golfo, cerca de la costa iraní. La flota de 9 buques militares estadounidenses incluye 2 portaaviones nucleares. El comandante de la Marina de Estados Unidos, Kevin Quinn, dijo:
en estos momentos estamos realizando operaciones para apoyar a nuestros soldados de la coalición en Irak. Nuestros aviones están llevando a cabo misiones todos los días para apoyar la Operación Libertad Iraquí. También estamos dirigiendo operaciones de entrenamiento. Estamos aquí junto al grupo de ataque del portaaviones Nimitz y el grupo de ataque expedicionario Von Home Richard. Estamos realizando una serie de ejercicios de defensa, tales como defensa contra amenazas aéreas, amenazas en la superficie y amenazas bajo la superficie simuladas.
Una delegación bipartita del Congreso se encuentra en Líbano para apoyar al gobierno libanés en su lucha contra una milicia islámica. Estados Unidos apuró el envío de ayuda militar a Líbano desde que se desataron los enfrentamientos la semana pasada. El representante Nick Rahal dijo:
en este preciso instante, estamos enviando más ayuda militar al ejército libanés con mayor rapidez de lo habitual, debido a la circunstancia que se vive en el norte. Nuestro país apoya cualquier medida que el ejército libanés, no la milicia, sino el ejército, tome para imponer el orden y la justicia a los terroristas que se encuentran dentro del territorio libanés.
En Líbano, grupos de ayuda están advirtiendo sobre la crisis humanitaria que se vive en un campo de refugiados palestino, donde los militantes islámicos han estado luchando contra el ejército libanés. El director del organismo de la ONU para los refugiados, Richard Cook, dijo:
hemos estado realmente muy preocupados por la situación humanitaria de los refugiados, obviamente desde la mañana del domingo, pero en particular nos preocupan aquellos que aún se encuentran en el campo de Nah al-Bared. Hemos visto un flujo continuo de gente que huye del campo desde la noche del martes. Y ahora creemos que aproximadamente 24 o 25 mil habitantes han abandonado el campo.
Unas 10.000 personas permanecen allí en medio de la escasez de suministros básicos. Se han producido enfrentamientos esporádicos desde que ambas partes acordaron una tregua la semana pasada. La mayoría de los grupos libaneses han apoyado a las Fuerzas Armadas. No obstante, el viernes, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, criticó a ambas partes. Hassan Nasrallah dijo:
el ejército es una línea roja y no debería cruzarse. Y quien quiera que haya matado a sus oficiales y soldados debería ser juzgado y tener un juicio justo, y no debería ser perdonado. Pero al mismo tiempo, el campo Nahar al-Bared es una línea roja con civiles palestinos y libaneses. No podemos aceptar o cubrir una guerra de este tipo en el campo.
En la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad decidió mediante una votación establecer un tribunal especial para procesar el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. 5 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad se abstuvieron de la votación. Estados Unidos apoyó la medida en una decisión que es considerada por muchos como un desafío a Siria. El embajador de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, dijo:
hemos escuchado muchas advertencias sobre la amenaza a la seguridad y la estabilidad en Líbano. En los próximos días, exhortaremos a todos los partidos a que actúen con responsabilidad y a que cumplan con su obligación de apoyar la soberanía y la independencia política del Líbano.
La decisión de crear este tribunal intensificó las divisiones internas del Líbano. Miembros de la coalición de Hariri han expresado su apoyo, mientras que los políticos prosirios dicen que el proceso estará controlado por la Casa Blanca. Miembros de la coalición de la oposición liderada por Hezbollah dijeron que apoyan la creación de un tribunal, pero advirtieron contra la imposición del mismo a través de acciones unilaterales. En Israel y los territorios ocupados, Israel descartó la posibilidad de una tregua con los militantes palestinos y prosiguió con sus ataques con bomba contra Gaza. El miércoles, 2 militantes de Hamas murieron en un ataque israelí. Mientras tanto, el Cuarteto de Mediadores de Paz de Medio Oriente pidió que se apoye un cese del fuego durante la reunión en Berlín. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
con vistas hacia el futuro, el cuarteto discutió la agenda para los próximos meses para apoyar y fomentar el progreso en los cursos de acción bilaterales y regionales. El cuarteto acordó reunirse en la región por separado con israelíes y palestinos para realizar el progreso y discutir el camino a seguir. El cuarteto también acordó reunirse en la región con miembros de la Liga Árabe para hacer un seguimiento de la iniciativa de paz y los esfuerzos árabes para desarrollar el curso de la acción regional.
El pedido tuvo lugar mientras las fuerzas israelíes llevaron a cabo lo que está siendo calificado como una ejecución extrajudicial en medio de una calle palestina colmada de gente. Según testigos, soldados israelíes encubiertos atacaron por sorpresa a un oficial de seguridad palestino que no estaba en servicio a plena luz del día, en la localidad de Ramallah. El oficial Mohammed Abdul Halim recibió 24 disparos. Se informó que Halim portaba un arma, pero no intentó abrir fuego. El ministro de Información palestino, Mustafa Barghouti, estuvo presente en la escena del crimen y varios disparos impactaron contra su vehículo. Mientras tanto, en Israel, el ex primer ministro del país, Ehud Barak, se enfrentará en una segunda vuelta electoral al ex jefe de seguridad interna, Ami Ayalon, por el liderazgo del Partido Laborista Israelí. Ayalon ha respaldado el retiro absoluto de Israel de los territorios ocupados, mientras que Barak apoya la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania. El ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, quedó en tercer lugar con apenas un 22% de los votos. En los territorios ocupados se publicó un video donde se muestran las primeras nuevas imágenes del corresponsal de la BBC, Alan Johnston, desde que fuera secuestrado en Gaza el 12 de marzo. Johnston dijo:
primero que nada, los secuestradores me han tratado muy bien, me han alimentado bien, no han sido violentos conmigo en lo absoluto y estoy bien de salud. En los 3 años que he estado aquí, en el territorio palestino, he sido testigo del gran sufrimiento del pueblo palestino. Y mi mensaje es que su sufrimiento continúa y es inaceptable. Todos los días ciudadanos palestinos son arrestados, encarcelados, sin motivo, día tras día, las personas son asesinadas. La crisis económica es terrible, especialmente aquí, en Gaza. Las personas aquí están totalmente desesperadas, luego de casi 40 años de ocupación israelí, que ha sido apoyada por el Occidente.
Johnston también criticó la ocupación estadounidense de Irak y Afganistán. Pero aún no se sabe con certeza si sus comentarios fueron coaccionados. El video, que carece de fecha, fue publicado en Internet por un grupo que se hace llamar el Ejército del Islam. En la grabación, el grupo reitera su exigencia de que Gran Bretaña libere a los prisioneros musulmanes, entre ellos al clérigo islamista Abu Qatada. El alto negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que Johnston debería ser liberado sin condiciones. Johnston es el único periodista occidental que vive de forma permanente en Gaza. La activista por la paz Cindy Sheehan anunció que renunciará a su papel de líder de la campaña contra la guerra de Irak. Sheehan se hizo conocida luego de instalar un campamento para presionar al presidente Bush para que se reuniera con ella, mientras el jefe del ejecutivo vacacionaba en su estancia de Crawford en agosto de 2005. Sheehan nombró el campamento Campamento Casey en honor a su hijo que había muerto en Irak el año anterior. En una carta publicada en el Memorial Day, el Día de los Caídos, Sheehan dijo que abandonará la campaña en parte debido a la hostilidad de los demócratas a los que ha criticado por apoyar la guerra. Sheehan también citó reiteradas amenazas contra su vida y daños contra su salud y su familia, al igual que divisiones dentro del movimiento pacifista. Sheehan escribió sobre su hijo: desde que murió, he intentado hacer que su sacrificio tenga un sentido. Casey murió por un país que se preocupa más por quién será el próximo American Idol que por cuántas personas morirán en los próximos meses. Nunca abandonaré mi esfuerzo por ayudar a las personas del mundo que son perjudicadas por Estados Unidos, pero ya no trabajaré más dentro ni fuera del sistema. Me retiro antes de que me consuma a mí por completo o a más de mis seres queridos y el resto de mis recursos. El presidente Bush reveló una nueva estrategia sobre el cambio climático que establece que las potencias deberían acordar una meta a largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero rechaza explícitamente fijar límites obligatorios. El presidente Bush dijo:
para fines del año que viene, Estados Unidos y otras naciones establecerán una meta mundial a largo plazo para la reducción de gases de efecto invernadero. Para ayudar a desarrollar esta meta, Estados Unidos convocará una serie de reuniones de las naciones que producen la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellas las naciones con un rápido crecimiento económico como India y China.
Un tratado internacional marcaría la primera vez que el gobierno de Bush acepta cumplir ciertos objetivos para la reducción de las emisiones de gases. Sin embargo, la nueva estrategia continúa con la política de la Casa Blanca de rechazar los límites obligatorios para las emisiones como se establece en el Protocolo de Kioto. Alemania, que será sede de la cumbre del G8 la semana próxima, exhortó a que se redujeran las emisiones en un 50% para el año 2050. Los críticos dicen que el presidente Bush tenía en mente los desacuerdos sobre el calentamiento global cuando hizo el anuncio. Daniel Weiss, del Centro para el Progreso Estadounidense, dijo...
Hizo este anuncio hoy para evitar las críticas que está seguro que recibirá en la cumbre del G8 la semana que viene, cuando nuestros aliados como Alemania y Gran Bretaña digan, no hablen, actúen.
Y por último, un ciudadano estadounidense regresó a Estados Unidos luego de pasar un calvario debido a que estuvo preso en tres países del este de África. Amir Mohamed Meshal, de 24 años de edad, fue detenido en Kenia, trasladado a Somalia y luego enviado a Etiopía, donde estuvo encarcelado durante tres meses sin acusación. Surgieron cuestionamientos sobre si Meshal fue detenido como parte de un programa secreto de la CIA para encarcelar a detenidos en prisiones extranjeras. El FBI lo había acusado de luchar para un movimiento radical islámico, pero ahora se niega a presentar cargos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, presentó una demanda federal contra una filial de Boeing Company por presuntamente haber ayudado a la CIA a trasladar a tres prisioneros a cárceles en el extranjero, donde fueron torturados. La demanda fue presentada en nombre de estos tres prisioneros. ACLU dice que la agencia de viajes Jeppesen International Trip Planning ha proporcionado servicios de vuelos y apoyo logístico al programa secreto de la CIA de encarcelación y traslado de prisioneros, conocido como rendición extraordinaria. Según se dice, Jeppesen proporcionó al menos 15 aviones para un total de 70 vuelos. El director ejecutivo de ACLU, Anthony Romero, dijo, las empresas estadounidenses no deberían obtener ganancias del programa de rendiciones de la CIA, que es ilegal y contrario a los principales valores estadounidenses. Las empresas que eligen participar en esta actividad pueden y deberían ser responsabilizadas ante la justicia. En Venezuela, miles de seguidores y opositores de la cadena televisiva RCTV, Radio Caracas Televisión, salieron a las calles este fin de semana para protestar durante las últimas horas de transmisión de la cadena. El gobierno venezolano decidió no renovar la licencia de transmisión de RCTV a principios de este año. Quienes apoyan a la cadena televisiva, como la residente de Caracas, Mercedes Ramírez, dicen que el presidente venezolano Hugo Chávez está silenciando a la cadena por las críticas que hizo su gobierno. Mercedes Ramírez dijo...
Esta es la voz del pueblo que se ha levantado para estar en contra de una decisión que es arbitraria y que no podemos aceptar. El Canal 2 es un patrimonio de todos los venezolanos y lo vamos a rescatar para los venezolanos.
Venezuela dice que canceló RCTV debido a que apoyó el golpe de Estado que derrocó brevemente a Chávez hace 5 años. RCTV transmitió imágenes que mostraban falsamente a los seguidores de Chávez como responsables de episodios de violencia, aplaudió a los líderes del golpe mientras derrocaban al gobierno y luego se negó a informar que el presidente había vuelto al poder tras protestas masivas. Venezuela dice que creará una nueva cadena de televisión pública para que transmita en su lugar. El alcalde de Caracas, Juan Barreto, dijo...
Por fin esta frecuencia vuelve al pueblo y vamos a hacer con ella una televisora de carácter social. ¿Qué significa eso? Una televisora producida por productores independientes, por gente de los medios.
Empresas exportadoras de alimentos de Estados Unidos firmaron una nueva ronda de acuerdos comerciales con el gobierno cubano. Más de 100 empresas y 25 estados están participando en el acuerdo. Las ventas son permitidas en virtud de una excepción al embargo de Estados Unidos a Cuba. James Sumner, del Consejo de Exportadores de Aves y Huevos de Estados Unidos, dijo...
Tenemos una estupenda relación. Cuba es un mercado muy importante para nosotros. Sentimos que estamos haciendo bien el uno al otro. Estamos ayudando a los consumidores y ustedes están ayudando a nuestra industria. Y reconocemos que cuando se levante el embargo, que esperamos suceda pronto, estas compras serán mucho mayores y ayudarán a toda nuestra gente aún más. Así que ha sido un buen amigo. Gracias por todo su apoyo.
El presidente Bush impuso nuevas sanciones al gobierno sudanés por la crisis humanitaria en Darfur. Estados Unidos prohibirá al menos a 30 empresas sudanesas operar en su territorio e impondrá sanciones a 2 funcionarios del gobierno y a un líder rebelde. El presidente Bush dijo:
solicito al presidente Bashir que detenga su obstrucción y que permita el ingreso de las fuerzas de paz, y que ponga fin a la campaña de violencia que continúa afectando a hombres, mujeres y niños inocentes. Y le prometo esto al pueblo de Darfur: Estados Unidos no le dará la espalda a la crisis que desafía la conciencia del mundo.
El gobierno también dice que procurará que se tomen acciones más severas en el Consejo de Seguridad de la ONU, e incluso se plantea un embargo de armas contra el gobierno sudanés. Alrededor de 200.000 personas murieron y 2.5 millones fueron desplazadas, en lo que el gobierno de Bush describe como un genocidio. El gobierno chino encabeza los pedidos contra las sanciones a su principal socio petrolero. El enviado chino en Darfur, Liu Guihin, dijo:
la esencia del problema en Darfur no es el llamado genocidio, sino que surge de los conflictos entre diferentes partes por el agua y la tierra provocados por la pobreza y el estatus menos desarrollado. Se debe a la escasez de recursos, por lo tanto es un problema de desarrollo. Si la comunidad internacional sinceramente espera ayudar a resolver el problema de Darfur, al igual que otros problemas en África, debería proporcionar más ayuda para el desarrollo junto con la ayuda humanitaria.
En Nigeria, la gigante farmacéutica Pfizer enfrenta acusaciones penales por su supuesta participación en las muertes de niños a los que se les administró una droga no aprobada en una prueba clínica. Las autoridades estatales acusaron a la empresa de 8 cargos y pretenden el pago de una indemnización de más de $2,000 millones por daños y perjuicios. La demanda sostiene que Pfizer le administró a alrededor de 100 niños un medicamento no aprobado, denominado Tovan, cuyos efectos secundarios que amenazan la vida son conocidos, sin contar con el consentimiento de sus familias. Nigeria dice que la prueba provocó un número no especificado de muertes y causó sordera, parálisis, ceguera o daño cerebral a otros niños. Aumenta la tensión con Rusia sobre los planes de Estados Unidos de instalar un nuevo escudo antimisiles en Europa Oriental. El martes, Rusia afirmó que probó con éxito un nuevo misil balístico intercontinental diseñado para superar los sistemas de defensa antimisiles. El ensayo tuvo lugar al tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que un despliegue de misiles por parte de Estados Unidos tendría consecuencias. El presidente ruso Vladimir Putin dijo:
nuestro argumento es claro. Consideramos que es perjudicial y peligroso convertir a Europa en un barril de pólvora y rellenarlo con nuevas armas.
El enfrentamiento por los planes de Estados Unidos para la instalación de un escudo antimisiles en Europa del Este se vuelve cada vez más tenso. El jueves, el presidente ruso Vladimir Putin calificó a la política de Estados Unidos como impositiva e imperialista. El presidente ruso Vladimir Putin dijo:
algunos miembros de la comunidad internacional tienen el deseo de imponer su voluntad a los demás en cualquier asunto, sin coordinar sus acciones con las normas comunes del derecho internacional.
Mientras tanto, la secretaria de Estado Condoleezza Rice respondió a Putin durante su visita a Alemania. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
las instituciones democráticas y una sociedad abierta no son una fuente de debilidad, tampoco son una molestia la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Son pilares de la sociedad moderna. Cuando discrepamos con Rusia, consultaremos y atenderemos sus opiniones con seriedad y expresaremos nuestras propias opiniones abiertamente. Con respecto a eso, debo decirles que considero que la reciente dificultad diplomática de Rusia acerca de los misiles es difícil de entender y lamentamos que Rusia se negara a aceptar la asociación que le ofrecimos en el escudo antimisiles.
La secretaria de Estado visitará España. El jueves, cientos de manifestantes protestaron frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid para solicitar el fin de la guerra de Irak y el cierre de la prisión estadounidense en Bahía de Guantánamo. Eva Suárez Llanos, de Amnistía Internacional, dijo:
cierre de Guantánamo inmediato es nuestra principal petición, que se ha convertido el símbolo de la guerra contra el terror, aunque es solo la punta del iceberg. Queremos que se desvele también toda la información sobre los centros secretos de detención que están operados por la CIA en distintos lugares del mundo, de los que no sabemos absolutamente nada.
El gobierno de Bush anunció planes de designar al ex subsecretario de Estado Robert Selig para que reemplace a Paul Wolfowitz como el presidente del Banco Mundial. Selig trabajó 4 años como representante de comercio de Estados Unidos, cargo que desempeñó hasta el año 2005. Luego trabajó en el Departamento de Estado antes de retirarse el año pasado para unirse a la empresa financiera Goldman Sachs. Selig previamente se había desempeñado como asesor pago de la empresa energética Enron antes de que colapsara. Apoyó la invasión estadounidense de Irak desde un principio y suscribió la carta del neoconservador Proyecto para el Nuevo Siglo estadounidense, que pedía un cambio de régimen en Irak. Los defensores de la salud pública están criticando su designación. El doctor Paul Sitz, director ejecutivo de la Alianza Mundial contra el SIDA, dijo que Selig constituía una elección terrible. Sitz dijo, ha sido un amigo cercano de la industria farmacéutica de medicamentos de marca y los acuerdos comerciales por los que abogó impiden que los pacientes tengan acceso a los medicamentos genéricos. Como fundamentalista de mercado, también es muy poco probable que defienda un sector público fuerte y eficiente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.